Deportes.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 24 minutos de la tarde. Arrancamos ya esta cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023 y acabamos el mes pendientes de un Athletic que ultima ya la preparación de la visita del Rayo con Yuri recuperado y con Aduares como duda. Rayo con Yuri recuperado y con Aduares como duda para ese compromiso del sábado.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Esos dos nombres, el de Yuri y el de Aduares, son los principales que nos ha dejado la mañana de trabajo, de entrenamiento del equipo de Ernesto Valverde en Lezama. Se confirma la recuperación de Yuri, lesionado desde el 22 de octubre y que se ha perdido 5 partidos oficiales, mientras que el joven Aduares no se ha podido ejercitar con el grupo debido a unas molestias en la rodilla derecha que ya le impidieron acabar la sesión de ayer. En todo caso, sí sabemos que los que van a ser baja segura van a ser Dani García y Geray. En los próximos minutos vamos a analizar de la mano del analista y comentarista de Tiempo de Juego, Ander Cotorro, cuáles pueden ser las claves de ese Athletic Rayo del próximo domingo a las 4:15. Por cierto, que el club bilbaíno ha elegido ya por sorteo entre todos sus socios y socias al que será último embajador del club durante su 125 aniversario a lo largo del próximo mes de diciembre. El código de socio premiado ha sido el 77.727. El club se va a poner, evidentemente, en contacto con esta persona para invitarle a formar parte de los actos de clausura del 125 aniversario que van a tener lugar el 16 de diciembre, San Mamés, coincidiendo con la visita del Atlético de Madrid. También se han extraído otros códigos, otros 9 códigos, por si el agraciado inicialmente declina la invitación y así sucesivamente hasta que alguno de esos 10 socios acepte ser el último embajador del 125 aniversario del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En cuanto a la Amorebieta, Aritz Mújica ha decidido hacer un pequeño kit-kat en el trabajo semanal mañana para el sábado ya ultimar la preparación de la visita del Burgos a Lezama el próximo domingo. Un Amorebieta que tras caer en la anterior jornada quiere empezar a hacerse fuerte en Lezama como local, donde hace 15 días ya fue capaz de derrotar al Tenerife. Hoy también el baloncesto va a ocupar una página importante de nuestro tiempo y es que queremos saber, ayer se lo cuestionábamos a nuestros contertulios, hasta qué punto, hasta qué grado de preocupación se vive en el seno de Bilbao Basket por las 6 derrotas consecutivas en la Liga Endesa, por la mala imagen ofrecida en algunos partidos, y para ello vamos a recurrir a su director deportivo, Rafa Puello, en todo caso voz muy autorizada. Y dentro del mundo de la canasta hay que hablar de las chicas del Guernica que ayer cerraron la fase de grupos de la Eurocup femenina cayendo de manera inesperada en Polonia ante el Zagłębie por 70-69, lo que les va a complicar las cosas de cara a los cruces y compromisos de la siguiente ronda. Escuchamos al entrenador de las guernicarras, a Lucas Fernández, asegurando que en todo caso y pese a la derrota no tiene nada que reprochar a sus pupilas.
Poner en valor al equipo porque incluso con una renta de 9-10 puntos abajo, bueno, pues no ha dado nada por perdido, no ha bajado los brazos, ha luchado, ha peleado y bueno, pues hemos tratado de buscar una opción para estar en el partido, no se ha conseguido, así que nada que reprochar, hacer un pequeño break en la competición europea, satisfechos de haber conseguido la clasificación
El club de Guernica también ha anunciado la incorporación de la estadounidense Stephanie Watts para suplir la ausencia de la lesionada Grace Berger. Escuchamos al director deportivo del Lointe Guernica, Mario López, hablando de este fichaje.
Es una jugadora que es más un 3 que un 2, tiradora de 3 puntos, creo que nos puede ayudar más en el rebote, jugadora de corte ofensivo, sobre todo en tiro exterior. Sí que tuvo una lesión hace 2 años y medio de rodilla, pero creo que a partir de su fichaje en la SEU ha ido un poquito para arriba. Vamos a ver.
Y en el programa de hoy, en la parte final, también nos vamos a acercar a dos deportes a los que no les prestamos demasiada atención, como es el esquí y dentro del motociclismo el trial. Sigan con nosotros en la sintonía de COPE más Bilbao. Tres y media de la tarde, con la 15ª jornada de Liga a la vuelta de la esquina, lo que vamos a hacer es analizar las claves de ese Athletic Rayo del próximo sábado, en lo que va a ser el comienzo de un programa dirigido desde el control técnico por John Ruiz Aguirre. Un partido, el del sábado, en el que va a poder estar Yuri, que se ha perdido 5 choques debido a una contusión en el peroné de la pierna derecha, una lesión sufrida en el partido ante el Fútbol Club Barcelona el pasado 22 de octubre, así que 5 semanitas las que se ha tirado fuera del equipo el lateral zurdo de Zumárraga. Con quienes no va a poder contar Valverde tampoco esta jornada van a ser con Dani García y Yeray. Además, Aduares es duda por unas molestias en la rodilla derecha y hoy no se ha podido ejercitar con el grupo. Al margen de estos mimbres, hay, estoy seguro que algunas claves definidas de cara a que la balanza caiga de un lado o de otro, en este caso, en este duelo entre el Athletic y el Rayo. Unas claves que domina y que tiene el comentarista de Tiempo de Juego, Ander Cotorro. Ander, arratsalde, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo primero es la diferencia clasificatoria. El Athletic quinto, 25 puntos, Rayo décimo, 19. ¿Significa algo realmente?
Bueno, al final el Rayo es un equipo que tiene menos calidad que el Athletic, sobre todo en lo que es la parte de arriba del campo, porque es un equipo que a la hora de apretar es valiente, que le gusta ir hacia adelante, pero que pues no tiene esos jugadores como puede ser Williams, como puede ser Sánchez, que sí que están marcando la diferencia en este caso para los de Valverde.
Entonces, ¿podemos ver una lucha de estilos similares?
Sí, en según qué facetas sí, porque el Rayo, por ejemplo, no es un equipo que acostumbre a jugar desde atrás en salida de balón, sino que juega más en largo, y el Athletic sí que intenta, a partir de los centrales, de los laterales, encontrar a sus jugadores. Entonces ahí ya le estás quitando al Athletic esa capacidad de poder presionar como se puede hacer en otros partidos, así que se va a reducir más a la capacidad que tenga el equipo de Valverde de con balón hacer daño. El Rayo sí que se puede parecer en ese que en cuanto pueda va a ir hacia adelante y ahí quizás aparezcan espacios que el Athletic pueda explotar.
Con respecto, por ejemplo, a un rival como el Celta, bueno, el Girona en este caso puede ser de otra categoría, pero también lo incluyo a nivel táctico, ¿el equipo de Valverde puede tener más o menos dificultades por lo que comentas?
Dificultades va a tener. El Rayo es un equipo que lo pone complicado, que fuera de casa no recibe muchas ocasiones, o sea, que defiende mejor fuera de casa que en su campo, algo curioso, y que donde sí te puede quizás empezar a decantar el partido es ese querer ir hacia adelante que comentábamos, hace que sea uno de los equipos que más ocasiones recibe en contraataques. Y el Athletic ya lo tiene, es velocidad, con los Williams, con Ollán Sanzetti y esas conducciones. Entonces, en ese sentido, sí que puede quizás darle, en cierto modo, más facilidades, porque puede ser más sencillo que existan esos espacios, pero el Rayo, cuando se coordina bien, cuando esa presión está bien coordinada, ahí sí que puede dificultar el Athletic, y no es un equipo que tenga, o que yo por lo menos no lo he visto, esas deficiencias a la hora de defender el área que sí que tuvo el Celta, por ejemplo, en San Mamés.
Lo que no será una tentación, porque al final el Athletic no suele renunciar nunca a su estilo, será el esperar, por lo que dices, ¿no?, a esos envites del Rayo para coger la espalda. Eso ni se plantea.
No, por supuesto. O sea, el Athletic necesita de esos espacios porque es un equipo que se maneja mejor a la hora de transitar, a la hora de poder correr, que no cuando tiene que atacar desde parado. Pero sí que es un partido que en ciertos tramos, sobre todo hasta que entre el primer gol, hablando del gol de Athletic, y porque incluso un gol del Rayo lo podría cambiar, pero sería más un gol de Athletic el que abriría el partido, hasta que llegue ese primer gol, sí que yo me espero una fase en la que el Athletic tenga mucha pelota y tenga que encontrar esos huecos que le permitan avanzar. ¿Dónde va a estar la clave? En jugar con esa presión del Rayo, en hacer que vengan hacia ti, primero detectar si lo hacen o no, que normalmente sí suelen ir, y hacer que vengan hacia ti, y una vez vienen, buscarles a la espalda, que ahí es donde, sobre todo con los Williams, vas a poder hacer mucho daño.
Y todo eso, evidentemente, se puede hacer sin mover piezas, ¿no? Confiando en los mismos de las últimas jornadas.
Básicamente porque es el once de gala que viene funcionando bien, y ya sabemos que Ernesto lo que funciona no suele tocarlo. Evidentemente necesitas los Williams, también necesitas a Guruceta, que te da esa capacidad de jugar por dentro con Sanzet, y luego pues el centro del campo con Besa y Galarreta, que también está funcionando aquí. Quizás donde sí podrías meter una modificación, aunque Íñigo le cuesta muy bien, es en meter a Imanol García de Albéniz, que sí que es verdad, por acciones a su espalda puede sufrir, pero que sí tiene esa capacidad en el pase que te puede dar un añadido extra para encontrar esos huecos y para poner a correr los de arriba.
Algo que también podría ofrecer un Yuri en plenitud. Sería una sorpresa que después de casi mes y medio en el dique seco fuese titular el sábado.
Sí, sí, por supuesto que Yuri también te puede ofrecer esto. El tema es lo que tú comentas, que al final lleva tanto tiempo fuera que meterle de primeras así, a mí me cuesta verlo viendo un poco cómo funciona Valverde y que Leku está funcionando bien. Pero por condiciones conseguirías ese jugador que te puede dar ese pase, y además Yuri tiene esa capacidad de doblar, aunque quizás últimamente no la estamos viendo tanto.
¿Alguna otra pincelada más que no nos queremos dejar en el tintero, Ander?
No, en principio, hombre, no creo que veamos un partido como el del Celta de 4-3 y locura de goles, pero viendo un poco que el Rayo, la tendencia que tiene es de ser valiente y de intentar ir siempre arriba, pues sí que me espero un partido entretenido, ya digo, no de 400 goles, pero que lo pasaremos bien.
Bueno, a ver si es verdad, como están siendo los últimos choques del Athletic, todo hay que decirlo. Pues nos vemos y nos escuchamos el sábado, Ander Cotorro, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
El Athletic se va a volver a entrenar por última vez antes de recibir al Rayo, mañana a partir de la 11 de la mañana. Estaba mirando yo la hora de la rueda de prensa de Ernesto Valverde, que está programada para la 1 del mediodía. Y les recuerdo también, para concluir con lo relacionado con el Athletic, que el club bilbaíno ya ha elegido por sorteo entre todos sus socios y socias al último embajador del club durante su 125 aniversario, al embajador del mes de diciembre. El código del socio agraciado ha sido el 77.727. Los siguientes que la entidad bilbaína se ponga en contacto con esa persona para invitarla oficialmente a formar parte de los actos de clausura del 125 aniversario que van a tener lugar el 16 de diciembre en San Mamés, un día en el que visitará la Catedral el Atlético de Madrid. Por si acaso, se han extraído otros 9 códigos hasta que alguno de los agraciados acepte la invitación. Me imagino que de poder lo hará ese socio número 77.727.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Hablamos también de una Amorebieta que hoy ha trabajado en las instalaciones de Cholón y que mañana va a tener jornada de descanso a 2 días tan solo de su próximo compromiso liguero, el domingo a partir de las 9 de la noche en Lezama ante el Burgos y dentro de la 18ª jornada. Entendemos que lo que pretende hacer Ariche Mújica es un pequeño Kit Kat para que sus jugadores recarguen también baterías a nivel psicológico. Una Amorebieta necesitado de puntos, que es ante penúltimo con 14-3 de la salvación y que recibe a un Burgos que es 15º con 22. El Amorebieta quiere volver a ganar en Lezama como lo hiciese hace 15 días ante el Tenerife. De cara al choque de este domingo, Ariche Mújica recuperará a los sancionados Sibo y Álvaro Núñez. Escuchamos a Eric Morán, uno de los hombres fuertes del centro del campo azul, cuando habla de que se tienen que quedar, pese a la derrota en Elche, con los aspectos positivos y sobre todo mejorar en la finalización.
El otro día era un campo muy difícil, yo creo que hicimos un muy buen partido, pero al final nos costó un poco acabar las jugadas y bueno, ellos con poco se llevaron el partido y bueno, hay que coger lo bueno que hicimos y intentarlo hacer en el partido del Burgos y para conseguir los tres puntos.
El ex del Athletic entiende que Lezama se ha de convertir en un punto a favor en cada choque.
Seguro que un partido difícil, ¿no? Son del centro campo para adelante, tienen muy buen equipo, muy buenos delanteros. Va a ser complicado, pero bueno, espero que nosotros lo hagamos muy bien para conseguir los tres puntos. En casa siempre tenemos que ir a por la victoria y tenemos que sacar los puntos allí y ese tiene que ser nuestro fuerte. Nos da mucha moral y nos da mucha vida de que siempre estén ahí apoyando y que nosotros daremos todo lo posible para darles una alegría.
Gracias a Cope Bilbao y Miel Valdexálima podrás conseguir una fantástica cesta de Navidad. Escríbenos un correo a bilbao@cope.es y respóndenos a esta sencilla cuestión. ¿En qué zona están ubicadas las colmenas de Miel Valdexálima? Entre todos los acertantes sortearemos esa cesta de Navidad que también incluirá los productos estrella de Miel Valdexálima. Apicultura sostenible. Recuerda bilbao@cope.es.
Cambiamos de tercio, 20 minutos para las 4 de la tarde. Eso sí, seguimos hablando de deporte en directo en la sintonía de COPE más Bilbao. Lo hacemos ahora de un Bilbao Basket que está en crisis, que acumula 6 derrotas consecutivas en la Liga Endesa, además dando mala imagen en algunos partidos. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana batiendo el récord negativo de puntuación, en definitiva la puntuación más baja de la historia de la franquicia vizcaína. Se quedan a tan solo una victoria a los puestos de descenso. En definitiva, que hay quien puede caer en la alarma o en el alarmismo, y para ver cómo se respira realmente en el seno de la institución bilbaína, vamos a hablar con su director deportivo, con Rafa Puello. Rafa, arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon.
¿Qué grado de preocupación tienes por la situación del equipo actual?
Bueno, pues el grado de la responsabilidad, ¿no? De que en mi posición y pues una racha de derrotas como la que llevamos, pues te tiene que hacer estar alerta y preocupado, pero no va más allá de eso, ¿no? Sabemos, tenemos dos cosas claras, y es que tenemos un buen equipo y un buen entrenador y cuerpo técnico que están capacitados para darle la vuelta a esta racha y luego, bueno, somos conscientes de que nuestra realidad en algún momento de la temporada puede hacer que este tipo de rachas se den, tanto a favor como en contra, ¿no? Y la competición también, ¿no? Que en sí es muy dura, muy difícil y muy igualada.
¿Inquieta quizás más que esa racha de 6 derrotas consecutivas, por ejemplo, cómo se han dado ciertos partidos, como el de Zaragoza, cómo se cayó en Badalona, los 43 puntos solo del pasado fin de semana en Miribilla?
Bueno, realmente para mí más preocupante es este último de Unicaja. Bueno, pues porque en casa siempre hemos competido bien, hemos sido capaces de llevar a prórroga al Tenerife, de pelear contra el Real Madrid de tú a tú, y el otro día pues contra Unicaja no fuimos capaces de competir. De los otros partidos, pues bueno, te preocupa o te da rabia más que el hecho de cómo perdimos tanto en Zaragoza como en Badalona, pero son partidos diferentes en los que sí que compites y en los que durante muchos minutos eres superior al rival, ¿no?
Además, no sé si el buen comienzo de temporada hace que algunos puedan ser más pesimistas ahora, ¿no? La gente estaba mirando la clasificación hacia arriba, hacia la Copa, etcétera, etcétera, y ahora de repente miras y te das cuenta que tienes el descenso a un partido, a una victoria, ni tanto ni tan calvo, ¿no?
Sí, es cierto. A veces las expectativas altas pues pueden generar frustración, ¿no? Y el buen inicio del equipo y la buena pretemporada incluso que se hizo también hace que ahora esta racha de derrotas pues nos pueda hacer ver las cosas de forma más pesimista, ¿no? Pero sabemos que podía pasar, el calendario marca mucho en la competición y bueno, pues en esta racha de 6 derrotas hemos jugado contra 4 de los mejores equipos de la liga, sin duda, que son Barça, Madrid, Unicaja y Tenerife, ¿no? Entonces, no hay que, ni cuando estás arriba hay que lanzar las campanas al vuelo, ni ahora que estamos abajo saltar las alarmas por completo, ¿no? Vamos a tener paciencia, a confiar en el trabajo del equipo y como tú ahora mismo decías, ¿no? Estamos a una victoria o a una con ventaja sobre el descenso, pero la igualdad de la competición también dice que estamos a 2 del sexto puesto, ¿eh? De la, sí, de la competición que ocupa el Tenerife. Entonces, paciencia, trabajo y confianza, porque estoy convencido de que van a llegar rachas positivas también.
Por lo tanto, Rafa, ¿se puede lanzar el mensaje de que el equipo está donde cabía esperar que pudiera estar y cómo se esperaba que estuviera?
Sí, podríamos estar un poco mejor, pero también podríamos estar un poco peor, ¿eh? Igual que hemos echamos en falta pues una o dos victorias de Zaragoza o Juventud especialmente, pues también ganamos por un punto al Obradoiro y al Granada, ¿no? Por lo tanto, como digo, hay que mirarlo todo en perspectiva y creo que el calendario a partir del partido de Valencia que nos viene pues es más benévolo con nosotros, pero claro, luego hay que aprovecharlo.
¿Hay algún riesgo de que este análisis frío y con datos que haces no sea el mismo que se haga desde el vestuario y que en algún momento surjan los nervios o las dudas?
Bueno, los nervios y las dudas yo creo que se vieron el otro día contra Unicaja, ¿no? Bueno, ahora estamos tratando de reconducir eso y de con trabajo pues que esas dudas desaparezcan, ¿no? Pero no, yo creo que los jugadores son los mismos que hace muy poco, como digo, pues fueron capaces de llevar al Real Madrid al límite o al Tenerife y eso son palabras mayores, ¿no? Son dos equipos muy potentes de nuestra liga.
Es quizás ese momento en el que hay que prestar más atención al trabajo psicológico que al puramente de cancha.
Sí, yo creo que ahora es un momento en el que hay que hacer hincapié en esto, en el trabajo de cancha, por supuesto, que es el que nos va a dar la confianza para jugar mejor. Pero también en la cabeza, ¿no? De los jugadores y bueno, hacerles ver que saben jugar mucho mejor de lo que lo hicieron el otro día contra Unicaja y yo creo que la labor psicológica ahora del cuerpo técnico es importante, sí.
¿Qué supone la lesión de Linason y qué perspectiva de tiempo en el dique seco manejáis?
Bueno, lo que supone, pues supone que perdemos a una pieza muy importante para nosotros, que seguramente en los últimos partidos no ha estado rindiendo al nivel que esperamos de él y que seguro que él mismo espera de sí mismo, pero que para nosotros es un jugador fundamental, sobre todo a nivel defensivo. Y bueno, la perspectiva o el tiempo de baja, pues esperamos que ronde el mes, pero bueno, no lo tenemos todavía claro y bueno, están trabajando los fisios con él para que esté cuanto antes.
Importante que un hombre, por ejemplo, como Sacha Quileya-Jones recupere un poco su mejor versión perdida en los últimos partidos. No sé si a raíz del trompazo que se dio el día del Real Madrid o ha sido circunstancial. Digo porque, bueno, pues si de alguna manera hay que suplir también y ayudar a esa baja de Linason.
Bueno, ahora desde luego tanto Sacha como Sampuris, como Gio, pues sí. tienen que dar un paso al frente y yo creo que están capacitados para hacerlo y la confección de la plantilla estaba un poco también orientada a esto, ¿no? Que si teníamos lesiones en el juego interior, pues Gio podía jugar en la posición de 4 y de 5 y ahora le vamos a necesitar la posición de 5 y desde luego necesitamos al mejor Sacha también porque ha demostrado que es un jugador importante cuando hace las cosas bien, ¿no? Y cuando está al 100%.
Voy terminando. Rafa, hay quien mirando al futuro marca ya en el calendario el partido ante el Breogán, pero este domingo hay que visitar Valencia. ¿Qué podemos esperar del choque en la Fonteta?
Bueno, yo creo que el topicazo, ¿no? De que hay que ir partido a partido. No tenemos que pensar en Breogán cuando antes tenemos el partido de la Fonteta, como tú dices. Y tenemos que intentar que ser lo más competitivos posibles y vamos a ir a por la victoria a Valencia. Otra cosa es que lo podamos conseguir o no, porque estamos hablando de otro equipo de Euroliga, pero bueno, el año pasado hicimos un buen partido allí y esperamos poder hacerlo este año también.
Bueno, pues Rafa Puello, director deportivo de Bilbao Basket, nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad que es el que tiene que reinar en el entorno de los hombres de negro. Muchas gracias por atender nuestra llamada, suerte y muy buenas tardes.
Muchas gracias, que recasco, agur.
Celebra las fiestas navideñas como te mereces, sintiendo la compañía de tu gente en un lugar maravilloso, el Bistró del Tamarices. Su gastronomía, su trato, su ambiente te harán sentir estas fiestas únicas. En el Bistró del Tamarices se vive la Navidad. 94-491-0544. El sabor de la Navidad está en el Bistró del Tamarices. Ereaga Guecho. Felices fiestas en Tamarices.
Cuatro menos diez de la tarde, como les decía al comienzo, vamos a hablar ahora de un deporte, yo creo que con bastante tirón a nivel popular, pero que a nivel de élite nunca nos ha dado demasiadas alegrías y no le hemos prestado, eso desde luego, la atención que se merece. Me refiero al esquí alpino, y es que actualmente tenemos a dos de los nuestros, a dos deportistas vizcaínos, como son Juan del Campo y Engueru Garay, pues disputando con los mejores, por ejemplo, la Copa del Mundo que arrancó el pasado 18 de noviembre en Austria. Nos escucha Juan del Campo. Juan, arrachaldo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en principio llama la atención, ¿no? Eso de esquiadores de élite vizcaínos, aunque vuestra trayectoria ya viene de atrás, tú incluso eres olímpico, pero no sé si es porque no le prestamos la atención suficiente o porque realmente no hay un arraigo a nivel de élite, no lo ha habido hasta ahora en nuestro territorio.
Bueno, se junta un poco todo, ¿no? Al final el esquí siempre se ha visto como un deporte lúdico, más que como un deporte de competición o al que poder dedicarte. Y luego, por la geografía que tenemos en España, las montañas están justo en la zona fronteriza con Francia y alguna estación que tenemos suelta por allí. Pero no son muy accesibles desde las grandes ciudades, desde los núcleos de población. Entonces, bueno, es más complicado que más gente lo practique habitualmente. Al final, para dedicarte a un deporte de élite tienes que estar todo el día trabajando en ello. Entonces, es un deporte que necesita muchos desplazamientos. Yo ahora mismo estoy bajando de una estación italiana, yendo hacia Milán, y el sábado nos volvemos a mover y la semana que siguiente nos volvemos a mover. Entonces, bueno, es un deporte que tiene sus trabas logísticas, ¿no?
en tu caso, ¿cuándo y cómo das ese paso desde lo lúdico a lo competitivo?
Bueno, yo creo que fue algo progresivo, ¿no? Al final, mi familia iba a esquiar los fines de semana, era una cosa que, pues como te digo, lo veíamos de una forma lúdica, y al final, como mis padres tenían un mayor nivel que yo cuando era muy pequeño, ahí me pusieron en cursillos el típico cursillo que hay en las pistas, ¿no? Vas siguiendo un monitor y bueno, te juntan con un grupo de chicos. En el grupo que teníamos nos juntamos dos o tres que nos gustaba más correr que seguir al de delante. Y bueno, nos dijeron que probásemos la competición, que probásemos a ver si nos gustaba y que lo viésemos. Y a mí me encantó. O sea, fue algo que me llamó muchísimo la atención, me gustaba muchísimo, disfrutaba un montón practicándolo y al final ha sido... Yo creo que es eso lo que más te mueve, ¿no? A la hora de realizar algo, querer dedicarte a algo a nivel competitivo y a nivel de élite. Es más que el que se te dé bien o el que tengas facilidades, es la pasión, es la voluntad de que sea mejor todos los días.
Desde la retirada de la Gernikarra Ainhoa Ibarra y hasta vuestra aparición, la tuya y la de Aingeru, bueno, pues nos habíamos ya desacostumbrado a seguir las competiciones de élite, en este caso la Copa del Mundo de Esquí Alpino. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene a nivel de repercusión deportiva? Me refiero que estéis los dos en esa Copa del Mundo.
Bueno, como dices, desde Ainhoa y desde la era de Carolina, María José, que teníamos a personas ganando Copas del Mundo y ganando eventos mundiales, no se supo aprovechar el tirón de ese equipo y no se aprovechó el saber hacer, ¿no? Y el conocimiento que tenían estas corredoras y estos equipos de alto rendimiento en la élite del esquí mundial, y un vacío, un momento de vacío. Esto significa que al final nosotros, dentro de esta estructura hace 10 años, teníamos muchos menos recursos, teníamos muchos menos para poder llegar a buenos entrenamientos, a preparar pistas, a saber cómo mejorar, y además íbamos como dándonos golpes contra paredes, ¿no? Y al final no teníamos la experiencia para saber cómo funcionaban determinadas competiciones, en Copas de Europa, en Copas del Mundo, en mundiales, eventos grandes, y incluso yo era siempre primerizo en todo, ¿no? Entonces, te pilla más a contrapié. Ahora, después de bastante tiempo, vamos teniendo una estructura más organizada, gente con más experiencia, que tiene más carreras, que ya sabe cómo funciona todo. Entonces, bueno, se nota bastante. Los que vienen por detrás nuestro tienen la posibilidad de tener ese conocimiento, incluso el conocimiento que he podido adquirir yo o mis compañeros o un Aingeru que viene detrás, que ya sabemos cómo funciona todo este tema, ¿no? Entonces, ese conocimiento al final, esto es un deporte individual, pero se trabaja en equipo, entonces te da mucha ventaja. Y como te digo, pues a nivel de repercusión, pues, ¿qué quieres que te diga? Del equipo nacional y de los que corremos en Copa del Mundo, la mayoría somos vascos. Y de los deportes de invierno, la mayoría somos vascos. No sé qué hay en el País Vasco, no sé qué comemos, pero se nos dan bien los deportes de nieve.
Sin duda, y todo lo que sea estar cerca de la montaña. Y esa evolución te ha llevado al ranking, al puesto 48 del ranking mundial, a ser 24º en la primera prueba de esa Copa del Mundo, y que tendrá su segunda parada el 10 de diciembre en Val d'Isère, en Francia. Pues estaremos muy atentos y hablaremos también de nuevo a lo largo de la temporada. Juan del Campo, muchísimas gracias y muy buena suerte.
Gracias a vosotros.
Y lo que vale para el esquí alpino vale también para una disciplina del motor como es la de trial, donde tenemos a un doble subcampeón del mundo que, sin embargo, mucha gente no conoce. Nos referimos al joven piloto de Gorli de 26 años, Jaime Busto. Jaime, arratsalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hablamos ahora también, en este caso, con Juan del Campo, del poco reconocimiento que tienen algunas hazañas. Lo tuyo, ser subcampeón del mundo de trial indoor y al aire libre, solo superado por el superhombre, el superpiloto Tony Bow, debería de ser como para abrir muchos noticieros, que se decía antes.
Sí, bueno, la verdad que no está muy reconocido, ¿no? Es un deporte que es bastante minoritario, pero bueno. Estoy muy contento de lo que hemos conseguido este año.
¿Te ves capaz de desbancar? ¿Vas a ser tú quien desbanque a Tony Bow?
Sí, bueno, ojalá, ¿no? Me gustaría, ¿no? A ver, este año hemos estado bastante más cerca suyo. Estamos entrenando al máximo, mejorando la moto al máximo para el año que viene, desde la primera carrera, darlo todo e intentar desbancarlo ya cuanto antes.
¿El siguiente paso de eso es de mejora para acercarte a Tony Bow? ¿Dónde puede estar? ¿Nivel táctico,
bueno,
nivel mental?
Bueno, este año ya nos hemos adaptado mucho a la moto, ¿no? Este año he ido con una moto nueva. Pensaba que me costaría un poco más y al final el primer año he sido competitivo, así que yo creo que el año que viene, con mucha más adaptación, puedo estar luchando cada carrera contra él.
La cara de la moneda, estar a la sombra de un tipo como Tony Bow, es que se aprende de él en cada carrera, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que de él todos hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y cada vez que lo vemos, se aprende mucho, él también aprende de los demás, él es el más bueno con diferencia, pero bueno, poder luchar contra él y poder ganarle alguna carrera, la verdad que estoy más que orgulloso.
Te iba a preguntar qué has aprendido de Tony Bow, pero le doy la vuelta. ¿En qué es mejor Jaime Busto que Tony Bow?
Bueno, yo creo que de él aprendí yo a ser regular, ¿no? Porque él siempre es el mejor, siempre está siempre ahí delante. Yo antes hacía una carrera buena, dos malas, Yo creo que de él he aprendido a ser regular y yo creo que mejor que él soy en improvisación, ¿no? Cuando en algunas carreras que vamos muy mal de tiempo, que no hay mucho tiempo a pensar, pues yo improviso algo mejor.
Bueno, pues a ver si efectivamente, si no es el año que viene, 2024, el siguiente, porque claro, desbancar a Tony Bow, hablaba yo aquí con cierta ligereza, tiene lo suyo y no está al alcance de muchos, pero de estarlo, sí. Uno de esos pocos es sin duda Jaime Busto, al que hemos seguido desde...
Sí, al menos de intentarlo.
Eso es. Decía que te hemos seguido poquito y desde la distancia, pero desde que eras un crío y, vamos, más pequeño que la moto que pilotabas. Pues enhorabuena por esta temporada y suerte para el próximo curso, Jaime. Muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias.
Lo tenemos que ir dejando, simplemente recordarles que hoy concluye la primera jornada del campeonato Mano Parejas con el duelo en el frontón Astelena de Eibar a partir de las 5, el Ordi Rezusta ante el Ézcano Martija. El Ézcano sustituye a Altuna en estas primeras jornadas. Lo dicho, punto y final al programa de hoy. Gracias por su compañía, gracias también a John Ruiz por su trabajo al frente del control técnico. Mañana más deporte a partir de las 3:25. Continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.